regresa Hora 20 de Caracol Radio con Diana Calderón.
Estamos en el debate en Hora 20 y hoy estamos con nuestros panelistas. Estamos con el doctor Bernat, senador Robledo, Jairo Libreros y Juan Carlos Flores, alias Mick Jagger.
O meterle humor a esta vaina.
Meterle humor a esta vaina y pasar a un tema difícil, porque hoy...
¿Las FARC están de acuerdo con el concierto de Mick Jagger?
¿Ah?
Ah, pues lo van a ver en Cuba.
Para La Habana.
Lo van a ver en Cuba, gratis.
Gratis.
No, pero
gratis,
eso sí, no, gratis. Eso sí no sabemos si ellos van o no van, pero sí, sí sabemos que...
Sí. Ah, ¿sí?
Sí.
Muy bien.
Exactamente.
Está bien que lo hagan o no. Claro, sí,
está
que
está bien. Y si ellos lo quieren hacer así.
Que los Rolling Stones lleguen a Cuba. Sí, está muy bien.
Todo eso está muy bien. Al final de los minutos que nos quedan, yo sí quiero hablar de lo que se conoció hoy en torno al aumento de cultivos ilícitos y el consecuente aumento en la producción. Aumento en cultivos ilícitos, más no aumento en la cantidad de personas vinculadas al tema de cultivos ilícitos. Y aumento de cultivos ilícitos también después de la prohibición del glifosato. Según cifras que se revelan hoy, Putumayo, Nariño, Cauca, Caquetá, Guaviare, Norte de Santander concentran 82% de las siembras de coca, en tanto que las incautaciones de droga en 2015 fueron de 252 toneladas, esto es 51% más que en 2014. Y este es un tema que va muy ligado al proceso de paz, porque mientras en La Habana se negocia, y ese es uno de los puntos de los acuerdos, las siembras aumentan y la producción también. Todo indicaría que la guerrilla habría generado expectativas entre los cocaleros de cara a una negociación con el gobierno y de cuyos acuerdos se podrían ver beneficiados. Además está la prohibición, de las aspersiones, sin que haya todavía mayor claridad sobre qué puede reemplazar el tema del glifosato. El Ministerio de Defensa anunció una estrategia contra este tema en el día de hoy, pero quisiera preguntarles a ustedes qué otras explicaciones hay para entender el crecimiento de cultivos ilícitos. ¿Podría decirse que es producto de lo que pasa en la mesa, precio del dólar, prohibición de glifosato, todo lo anterior?
Miren lo que está diciendo la gente que conoce, por ejemplo, un departamento como Nariño. Hay una mini bonanza ahora en Pasto, ¿cierto? Hay plata en Pasto, a diferencia de lo que está ocurriendo en el país.
Por el dólar.
Está el tema con Ecuador, pero también está el tema de que la devaluación pues favorece a sectores exportadores y la droga pues es una cosa de exportación, de manera que esos dólares valen en pesos una cantidad de plata muy grande. Entonces se combinan varias cosas, ¿cierto? En el caso de Nariño, viene la gente, los comerciantes del Ecuador, los ciudadanos, a comprar cosas aquí, ¿sí? Pues por la economía dolarizada, la droga. Entonces creo que hay un desafío para Colombia. En algún momento estábamos aquí en un debate, tal vez estaba también el senador Robledo, y varios planteábamos, dicen que esto favorece las exportaciones colombianas, pero es que no hay que exportar, porque desmantelaron.
Coca,
¿cierto?
Coca.
Coca y coca. Entonces, el desafío aquí es cómo se repotencia el sector industrial, se le vuelve a dar juego a una serie de sectores que murieron a raíz de la llamada enfermedad holandesa, de la creencia de que íbamos a ser eternamente un país exportador de petróleo y minería. Entonces, creo que sí hay un factor indudable que está auspiciando el que se incrementen las exportaciones de coca.
Hay otro factor que yo creo que es importante, y aprovecho las palabras de Juan Carlos y gira en torno de la industrialización del proceso de la cocaína. Hay que tener en cuenta que actores internacionales también hacen parte de esta cadena y han sacado provecho no solamente a la experiencia que tienen en otros productos, sino que trasladaron todo ese tipo de capacidad al caso colombiano, han logrado disminuir los costos de transacción y de producción, tienen mayores facilidades para la salida de estas drogas y ponerlas en puertos internacionales, y yo creo que el ambiente internacional terminó por fortalecer ese proceso de industrialización, aprovecharon la subida en términos muy coloquiales del dólar, y llegó un momento en donde el mercado lo entendieron muy bien y sacan el mayor provecho. Yo creo que ahí también hay un punto interesante para entender el aumento en la extensión de los cultivos en Colombia.
Sí, yo diría más o menos en el mismo sentido. Es natural en economía, y la cocaína, eso es economía. O sea, eso puede tener una cosa delictiva, de violencia y todo, pero finalmente eso es un negocio y opera en general con las leyes de los negocios. Entonces, si el dólar sube de precio, pues mejora el negocio, y cuando un negocio mejora, llegan más capitales a invertir en el negocio. Eso no tiene ninguna duda. Pero yo quería resaltar esto. Yo me voy a poner muy contento en el momento en que tengamos la certeza de que las FARC abandonaron la lucha lucha armada y se van a reintegrar a la vida civil, y eso podría suceder. Y que esas armas desaparezcan. Pero ojo, también he dicho, no se van a arreglar todos los problemas de Colombia. O sea, aquí van a seguir los pobres, la salud, la educación, todos los líos que tenemos, la corrupción, van a seguir más o menos iguales. Y yo diría que los negocios del narcotráfico también van a seguir ahí, porque si se hace un nicho, alguien lo llena. Sí, entonces, porque me preocupa a ratos, porque oigo a la gente hablar tanto de lo que va a pasar después, que cada vez veo que se valora poco el simple hecho del desaparecimiento de esa violencia, y eso solo es una cosa importantísima, así no resolvamos los otros problemas. Es más, desaparecer esa violencia de pronto nos va a ayudar a atender mejor otros problemas.
Doctor Bertante.
Sin lugar a dudas, yo creo que lo que tú nos contabas, de que más o menos son las mismas personas pero produciendo más, pues es indicativo de que el negocio se volvió más lucrativo, pero también yo creo que no se ha encontrado un sustituto que permita reemplazar al glifosato. La erradicación manual no funcionó, las alternativas no funcionaron, ni tampoco, y la comodidad y el confort que nos dispensaba el glifosato, de que nos permitía pensar que algo se estaba haciendo, nos impidió generar una política seria alternativa. Los estamos esparciendo, estamos acabando, pero nunca hubo una política estable en el tiempo que permitiese una verdadera erradicación del cultivo de coca y su consecuente suplantación por otra. Nunca hubo una alternativa. Entonces, desafortunadamente, en esto el problema no es nada esperanzador, y es la suma de un conjunto de factores, y ciertamente si es una muy mala noticia que el 82% del país esté inundado.
Ahora,
de coca.
Entre el proyecto que lanza el gobierno hoy para la erradicación, se incluye una reeducación voluntaria en 7 parques naturales para tratar de afectar 3.800 hectáreas, que incluye pues un plan de empleo a los cultivadores como guardaparques. Se dará inicio a una intervención de erradicación forzosa en 9 parques nacionales naturales afectados por 1.647 hectáreas. La capacidad de grupos móviles de erradicación en un 30% para complementar la operación de 200 otros grupos. Además, unas decisiones de interdicción. Pero quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo se imaginan ustedes que se pudiera lograr una política en este sentido mientras la comunidad internacional se pone de acuerdo en una nueva política antidrogas?
Es que ese es el punto. Mientras la comunidad internacional siga discutiendo si penalizar o no el consumo, y se siga estigmatizando el consumo artesanal, de la plantación artesanal de la hoja de coca, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, siempre, las personas siempre tendrán en esto un negocio que en la legalidad difícilmente podrían alcanzar. Entonces yo creo que esto solamente es posible con una política de tierras y una política agraria que les dé una verdadera opción a esas personas. Mientras esa persona siga viendo en la coca un negocio lo suficientemente lucrativo como para que valga la pena correr el riesgo, pues no hay nada que hacer. Y tiene que haber, por supuesto, así como unas alternativas, tiene que haber igualmente un ejercicio de la ley como corresponde, y una autoridad y una presencia del Estado, porque si miras las zonas a las que tú haces referencia, pues son zonas donde el Estado no hace ninguna presencia, y donde en muchos casos las mismas autoridades del Estado terminan lucrándose de este mismo negocio.
Juan Carlos Flores.
Hay una cifra que es bien reveladora: 11 municipios del país producen el 40% de la coca y congregan alrededor de 25.000 campesinos. Y la gran pregunta es, ¿cuál es la presencia de la economía formal allí? ¿Cuál es la presencia allí del sistema crediticio? ¿Cuál es la presencia de insumos y de tecnología para los campesinos? Es prácticamente inexistente. Un producto, digamos, el gobierno decía, el ministro del posconflicto decía con toda razón, que lo que decía el doctor Libreros ahora, que uno de los elementos de este cambio que ha ocurrido, mismas personas, más coca exportándose, es un incremento de la productividad. Claro. Entonces, la coca lleva, como decía el senador Robledo, es un bien transable. Si ese bien transable se está pidiendo en los mercados internacionales y pagan con dólares, mejoran la productividad para vender la mayor cantidad del producto. Entonces, el desafío aquí es, aquí se ha modernizado un sector de la agricultura, pero los campesinos no han recibido la mano del Estado ni del sistema crediticio para esa modernización. Entonces, si no hay una buena intención del gobierno, va a intervenir esos 11 municipios, pero hay que intervenir con todos los juguetes y a largo plazo. ¿cierto? Porque recuerden ustedes la intervención en la Macarena, desapareció esa intervención en la Macarena, ¿se acuerdan?
Sí, se desapareció.
Que era una intervención integral, que iba a estar el Estado allí, ¿se acuerdan? Cuando llegaron que iban a cedular, pero eso luego desapareció, esa intervención integral.
Otro tema que me parece interesante, mientras que resolvemos el tema internacional, es nosotros también tenemos que pensar en una política de fronteras que tenga en cuenta este tema, porque de los 10 o 11 municipios que señala el concejal, la gran mayoría son en zonas fronterizas, en donde no opera el desarrollo territorial, no hay procesos de interdicción aérea. El tema con Venezuela es una locura. En los últimos 10 años se mantienen las trazas de los satélites norteamericanos, en donde se acredita cómo salen del Catatumbo especialmente hacia Venezuela sin ningún problema, pero no tenemos capacidad de interdicción aérea. Primero, porque sería meternos en problemas con Venezuela. Segundo, también son zonas donde está presente las FARC. Y en esa medida yo creo que si queremos tener una buena aproximación, pensemos también en una política pública fronteriza, en donde el desarrollo territorial está acompañado de presencia del Estado, pero también de la capacidad de intervenir este tipo de circuitos.
Hay una cosa, Diana, que quiero reforzar, que ya se mencionó aquí, es que los campesinos no tienen alternativa, y no solo no tienen alternativa, sino que gobiernan contra ellos. Hace 20 días el gobierno puso en 0% el arancel del frijol, que es un producto campesinísimo. Vale. Hay que ver la piedra, como se dice, de la organización de los productores de frijol ante esa medida. Entonces, así no es posible que estas cosas se puedan atender. Pero yo recuerdo una cosa, de pronto usted también se acuerda, Diana, un exministro de Defensa en este mismo programa mencionó una cosa que todos sabemos que es cierta. ¿Cómo es, qué es lo que pasa en Estados Unidos? O sea, ¿dónde cogen a los narcotraficantes en Estados Unidos? ¿Cómo es que los persiguen? ¿Qué es lo que sucede? Él mencionaba que eso no ocurre, y aquí hay un problema, pues, que es bien complicado de explicar, digamos, en una lógica militar, ¿no? Allá, que es donde están todas las grandes fuerzas militares del mundo concentradas, entonces se les pasa la cocaína como si nada, y quieren que nosotros sí resolvamos un problema así de complejo. Pero además agregó esto: Plan Colombia no propone acabar con el narcotráfico, sino reducirlo al 50%. Eso parece mentira, pero es así. Lean el documento y lo dice con toda claridad. Entonces, ¿qué nos sorprendamos que esto siga así, si es que eso es lo que está pensando?
Doctor Robledo, una última pregunta para usted, que se me acabó el tiempo, y es el crecimiento económico que se conoció hoy de 3.1%. ¿Es optimista? ¿Es una cifra aceptable?
Ese es el del año pasado, ¿no?
Sí.
El del año pasado. Es cayendo, ¿no? Diana, yo creo que es cayendo, y creo que la tendencia es a que se acelere la caída. Yo creo que hay que reconocer que estamos en una situación muy complicada. La caída de los ingresos del Estado es muy grande, la caída de las exportaciones es enorme, las importaciones se mantienen muy altas, los niveles de deuda, la devaluación, la inflación. O sea, el país está como en una especie de tormenta perfecta, que es la frase que está ahora. Y esa cifra, que no es, o sea, podría ser peor, tengamos en cuenta que es cayendo.
Sí, porque
esa
es la tendencia hacia abajo. Es la cifra que más o menos esperaba el Banco de la República, con lo cual se están cumpliendo, digamos, por lo menos los pronósticos que se habían establecido. Y no quiero dejar de irme sin dejarlos con la misma emoción con la que empezamos este debate y despedir este programa de Hora 20 por primera vez con una canción, y esta, The Rolling Stones, Angel.